con 47 minutos y la verdad que estamos súper agradecidos con la presencia aquí de, bueno, una figura política, además un exponente del sindicalismo, un luchador por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos hablando del diputado nacional y también referente de la CTA a nivel nacional, Hugo Yasky, a quien le damos los muy buenos días aquí en Desmuteados. Claudia Cabrera, David Cortés Vega, te saludan. Hugo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá en la provincia de San Juan. Hacía mucho tiempo que no tenía la posibilidad de estar en esta provincia tan linda, con tan buena gente, así que les agradezco la invitación, recién llegadito, y bueno, atento a todo lo que vamos a hacer hoy con los compañeros y compañeras.
Sí, hay varias actividades, ¿no? Sí. Planificadas para la jornada de hoy, no solo la inauguración de la sede de la CTA local aquí en la provincia de San Juan, que viene trabajando y mucho en, obviamente, esta necesidad de más presencia sindical y principalmente también de los organismos nacionales en este marco de federalización, ¿no? Que se debe dar también desde los sectores de representación sindical.
Sí, la verdad que crecimos mucho en la provincia de San Juan. El compañero Sergio Calderón y todos los que lo acompañan han hecho un trabajo muy grande. Uno nota cómo se fue creciendo. Por eso que la inauguración de la casa, la primera vez que vamos a tener casa propia en la provincia, refleja y es producto de ese crecimiento, y para nosotros como central es muy importante la presencia en cada territorio, porque si no seríamos simplemente una superestructura con un sello nacional, pero de esta manera uno se enraiza y tiene la posibilidad de ser parte de la vida política y social de la provincia, de tener que ver con las iniciativas que se toman en todos los planos y fundamentalmente de construir una referencia y una voz autorizada en un momento en el que en el país necesitamos el aporte de los trabajadores para avanzar en condiciones que son difíciles. Lamentablemente la pandemia, la inflación, el tema del aumento de los precios han generado una situación difícil para los que tenemos salario e ingreso fijo, pero sin lugar a dudas siempre está presente la voluntad de revertir esta crisis, de construir un camino que es el único en el que nosotros creemos: el empleo digno, el salario digno y una economía con producción nacional. Creo que nos hizo mucho daño la idea afiebrada de algunos que permanentemente están con la especulación financiera, con las políticas de ajuste y el monetarismo, que es una receta que nos ha hecho mucho daño.
Sí, y además las grandes corporaciones que, bueno, aprovechan en este marco de especulación al que hace referencia vos, lógicamente teniendo en cuenta el contexto político en el que estamos atravesando. Veíamos este fin de semana que tuve la posibilidad de acercarme a algún supermercado que es de tirada nacional, que tiene sus sucursales en todo el país, en donde, bueno, ya se registran faltantes de algunas de las primeras marcas, y eso habla también de cierto marco de proceso de especulación, y que a veces eso, digamos, genera una realidad que no es tal dentro del consumidor y que termina afectando además en las decisiones que se toman en un contexto en donde se está dirimiendo quiénes van a integrar esas bancas, algunos con intención de renovar, en el caso tuyo, y otros con intenciones de asumir. Pero digo, acá con David hablábamos esta mañana que hay una necesidad también de que se formulen ciertos debates en el marco eleccionario para conocer cuál es el posicionamiento real de cada uno de los sectores, ¿no? Porque a través de los medios de comunicación a veces escuchas hasta desde el mismo sector contradicciones, y me refiero desde el lado de la oposición, contradicciones muy fuertes en defensa de un modelo de país que no dio resultado durante 4 años y que, bueno, tratan de como emparchar y de poner sus errores en visión del oficialismo actual, ¿no? No sé qué notas vos.
Sí, por supuesto. Yo creo que el tema de los precios es clave. Nosotros no podemos tener, como tuvimos este año, 2 paritarias o 3 paritarias por año, simplemente para correr detrás de los precios.
Claro.
Y no puede ser que una economía donde hay grandes empresas productoras de alimentos esté permanentemente bajo la presión y el asedio de los formadores de precios. La política que se decidió, es decir, tomar el toro por las astas, ponerle un límite a una cantidad de productos, porque tampoco es que se congeló el precio de todos los productos que hay en el mercado. Se eligieron 1.400 productos, más o menos el 10% de lo que uno encuentra en un supermercado, para que el asalariado tenga la posibilidad de tener un respiro, porque no nos dieron respiro con los aumentos de precios. En plena pandemia aumentaron los precios y después siguieron. Entonces, está claro que hay una actitud especulativa. Si ahora empieza a haber faltantes de productos, yo creo que el gobierno tendrá que tomar las medidas previstas en la ley de desabastecimiento, las sanciones previstas se tendrán que aplicar, porque estos grandes grupos tendrían la posibilidad de vender más y producir más, pero ellos quieren tener la misma ganancia sin hacer esfuerzos productivos que implican inversión. Entonces, creo que hay que defender la mesa de los argentinos, la medida que se toma es correcta, y en este tema la oposición quedó, la verdad, desnuda, para decirlo de alguna manera, mostró sus miserias, mostró cómo prefieren apañar a los que castigan a la población con precios indebidos en lugar de ponerse del lado de los que después van y le piden el voto, porque no es que solamente los millonarios votan a la oposición, hay mucha gente humilde castigada por los precios que vota a la oposición, y sin embargo esa oposición en ese punto concreto le soltó la mano del mismo modo que le suelta la mano con el tema de la deuda ante el FMI. Y fíjense, nosotros hemos logrado por primera vez, es histórico, que el grupo de los 20 tome algo que cuando se mencionaba aquí, yo me acuerdo el otro día en la sesión de diputados, se reían como diciendo qué ilusos que son, qué piensan, que van a ir al FMI, van a ir a Europa y van a decir que hay que rever el sistema, y ustedes piensan que van a decir así porque lo dice la Argentina. Bueno, ayer el grupo de los 20 firmó una declaración donde claramente toman el tema, y no solamente toman el tema, se planteó la necesidad de un impuesto global a las grandes compañías que han obtenido enormes ganancias, y si eso lo hubiésemos dicho nosotros acá, hubiese salido con el discurso de siempre, de que queremos más impuestos, de que queremos y sin embargo, bueno, está claro que el mundo está viviendo una crisis, que hoy tenemos inflación en el mundo y que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es decir, yo creo que ese afán que tiene la oposición de, digamos, expresar siempre los intereses de los más poderosos es absolutamente contradictorio con la necesidad que tenemos los argentinos de encontrar una manera de equilibrar la carga. Hoy la Argentina está muy desequilibrada porque el peso más grande siempre lo llevan los asalariados, los jubilados, los que tienen un ingreso fijo, y los que están forrados en dólares, los que tienen sus capitales convertidos en dólares, son los que hoy especulan, los que hoy alientan la devaluación. Fíjense, ellos mismos decían, El FMI va a reclamar una fuerte devaluación de la moneda de la Argentina. Nosotros no podemos discutir en esos términos, porque si eso es lo que reclama el FMI, traducido al lenguaje cotidiano, lo que el FMI está reclamando, que la gente pague con más penuria y con más miseria la deuda, y no lo vamos a hacer. Por eso es tan importante que ayer el Grupo de los 20 haya tomado esta determinación, y que imaginémonos si hubiésemos ido al Grupo de los 20 con una declaración en la que la oposición apoyara esta postura, hubiese sido quizás mucho más efectivo. Es decir, a pesar de que fuimos con la posición del gobierno, con una oposición que la señal que envía es, bueno, hacen lo mismo que hicieron con los fondos buitre, sí. Pateaban en contra.
Sí, la verdad es que, bueno, en ese sentido también, bueno, te escucho en ese nivel de análisis, y obviamente tiene esta postura el sector de la oposición. No sé qué opinás de la figura de Mauricio Macri. Luego, no sé si tuviste la posibilidad de ver, aunque sea en fragmentos, las declaraciones que tuvo en este encuentro que mantuvo durante este fin de semana con Juana Viale, en donde, bueno, algunos también desde el sector de la prensa lo marcaron como más allá del cinismo, ¿no? Es que supera lo cínico dentro del marco de las respuestas que brindaba.
Sí, claro, es un personaje. Yo la verdad que lo veo y me cuesta, porque tiene una máscara de amianto. No hay nada que lo... que, o sea, miente de una manera que parece que uno estuviera viendo un personaje de estos de películas. Dice, yo lo del FMI lo arreglo en 5 minutos.
Sí.
En 5 minutos nos mandó al infierno. Porque sí, la verdad,
con deuda de 100 años sin dar un solo peso de ese nivel de endeudamiento al que
salimos eyectados en búsqueda del auxilio del FMI, y todo ese dinero que prestó el FMI simplemente para que él fuera el candidato ganador de una elección nacional, porque no había racionalmente cómo explicar que se asumiera semejante deuda si no se podía pagar. Si estaba claro que ni aún gobernando Mandrake hubiésemos podido pagar la deuda, ni digamos Macri, y ahora viene y dice, no, yo en 5 minutos lo arreglo. La verdad que me asombra ese cinismo.
Bien. Buen día, Hugo.
Buen día.
David Cortés Vega, ya nos habíamos saludado, presentado, y bueno, también decirle que es la primera nota presencial que tenemos en este ciclo, sí, 2021 en Desmuteados. Por supuesto, esto permitido por la flexibilización de actividades, aperturas y demás, gracias al avance de vacunación, hecho que lamentablemente otros movimientos quisieron imponer este tema de antivacunas y demás, lo tuvieron que padecer. Bueno, en su caso, en la Cámara Baja de la Nación tuvieron la presencialidad plena la semana pasada, donde se trataron muchos proyectos. En el caso de la provincia de San Juan, uno de los que mayor impacto tuvo es la jubilación anticipada para trabajadores, trabajadoras, viñateros, viñateras. Cierto. Ampliación de derechos en lo que tiene que ver con este rubro. Y principalmente llamaba la atención lo que ocurrió en semanas pasadas, cuando esta actitud, podríamos decir, infantil por parte de algunos grupos opositores. Lamentablemente en San Juan lo padecimos con el caso de Marcelo Rego, quien pasó y dio sus explicaciones en Radio Nacional San Juan, con Eduardo Cáceres, hablando de alguna forma de por qué no dar quórum. Y se están olvidando que este beneficio es para argentinos y para argentinas, todos los proyectos que se tratan, como el caso del etiquetado frontal, oncopediatría también. ¿Por qué esas actitudes infantiles? Usted y sobre todo consultándole como diputado nacional, porque está dentro del Congreso.
Sí, yo creo que si no hubiésemos estado en un año electoral, hubiésemos tenido la sesión mucho antes, porque los proyectos eran inobjetables. Tanto es así que, salvo algunos sectores muy reaccionarios que están dentro de esa alianza, la mayoría de diputados y diputadas los votó. El proyecto para favorecer con la jubilación anticipada a los trabajadores vitícolas fue prácticamente unánime la votación. Entonces, la única explicación es que querían dar una hacer una demostración de fuerza, mostrar que ellos tienen la capacidad de ponerle un torniquete al funcionamiento legislativo, que dependen de cuando ellos quieran, la legislatura va a funcionar o no. Y me parece deplorable, porque yo creo que lo que hay que pensar cuando uno tiene que legislar es si el proyecto es bueno o es malo, si el proyecto beneficia a mucho o a poco. Esos son los criterios para decidir si voto o no voto, pero no especular con que, bueno, voy a mostrar un recinto vacío, porque se acuerdan ustedes, nosotros fuimos a la sesión y ellos miraban detrás de la cortinita y se reían. Uh-huh. Algunos hacían chanza. Y bueno, no pudimos sesionar. Por suerte, después incorporamos esta sesión, que fue muy larga, pero muy productiva, porque se aprobó etiquetado frontal, se aprobó este proyecto para la jubilación anticipada, se aprobó también el proyecto de, como vos planteabas, de oncopediatría, se aprobaron muchos proyectos importantes. Y la verdad, yo creo que no podemos someter al Congreso a los vaivenes de la discusión entre lo que ellos dicen, porque después aparecen las justificaciones. Son los duros, los gurkas, los halcones, y toda esa explicación que hacen después.
Hugo, tengo una consulta, porque bueno, nosotros aquí, particularmente en la provincia de San Juan, durante la campaña de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, observábamos como un vacío de contenido dentro del marco de la campaña. No sé qué observación haces vos dentro de esa mirada federalizada o tal vez del ámbito nacional que podemos referir, porque a veces percibimos esto, ¿no? Que hay una fuerte crítica sobre las decisiones tomadas por el gobierno de Alberto Fernández. Hay como un incremento dentro del marco agresivo que generan los sectores de oposición sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Lo hemos percibido durante este fin de semana también en esa locución que tuvo el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Y cómo se ha tomado en el marco de esta pandemia las decisiones dentro del gobierno nacional? Pero no hay un contenido de la formulación de proyectos, de cómo beneficiarían a dentro del marco de la sociedad que representa. Digo, te escucho en esto de la especulación política del sector de la oposición y se me viene a la mente, primero, refrescarse ellos mismos el por qué se decidieron sentarse o proponerse para hacer o ocupar una banca en el Congreso Nacional, que parece que se olvidaron en este último tiempo dentro del marco de una gesta política tratando de unificarse con criterios completamente distintos. Digo, hay como todo un tema para evaluar en el marco de campaña. No sé cómo observas vos.
Sí, yo creo que la oposición, la verdad, tiene que tener un detector de propuestas y ponerlo a funcionar a 1000 por hora para encontrar una. Y la verdad, la única que yo le escuché a la oposición formulada con claridad en la campaña electoral fue la eliminación de las indemnizaciones. Es decir, la eliminación de la indemnización por despido. Proponían...
Que para usted lo afecta bastante por su rol de dirigente sindical.
Sí.
Me imagino que la indignación total en ese caso.
Sí, claro, porque ellos proponen como una solución lo que sería realmente un desastre para la mayoría de los argentinos y argentinas.
Una vulneración de derechos.
Porque es volver para atrás, pero no para atrás 10 ni 20 años. Volver a la década infame, cuando el trabajador tenía que agachar la cabeza, fuera hombre o mujer, si el patrón lo miraba a los ojos y con dos palabras lo dejaba fuera del trabajo. Cuando vos perdés ese derecho, perdés todos los demás. Porque ¿quién va a pedir mejores condiciones salariales? ¿Quién va a plantear que quieren mejores condiciones laborales? ¿Quién va a pedir el derecho a, a que se le otorgue una jubilación anticipada si vos sabés que a los 2 minutos te despiden? Entonces, si esa es la única propuesta, A confesión de parte, relevo de prueba. Quieren seguir gobernando solamente con la lógica de que este país se puede poner de pie si a los trabajadores y trabajadoras se los somete a condiciones todavía de mayor desigualdad que las que vivimos durante los 4 años con Mauricio Macri. Y después, como no tienen la posibilidad de decir qué es lo que quieren hacer con el país, porque si tuvieran que decirlo, tendrían que decir, como dijo Macri, que es el único al que lo escuché decir, sí, vamos a hacer lo mismo, más rápido y más fuerte.
Sí.
Lo mismo fue este crecimiento de la pobreza, del desempleo y caída de la actividad productiva. Especulación financiera y tarifazo.
¿No?
Acordémonos, sí, sí, de los tarifazos.
Sí.
Vivíamos a tarifazos y aumento de precios.
Sí, quita de subsidios y todas, claro, las políticas que se generaron en favor del sector empresario.
En favor del sector
empresario. De ellos mismos, porque en realidad también ocupaban.
Porque no es que en el macrismo todos los argentinos perdimos, no. Eso es una ilusión óptica. Perdimos la inmensa mayoría. Perdimos poder adquisitivo, perdimos estabilidad laboral. Las pymes perdieron la posibilidad de producir, porque recordemos las tasas de interés que existían en esa época, recordemos el valor de la tarifa, recordemos cómo se permitía alegremente, con la apertura económica, que entrara cualquier producto fabricado a precio dumping o con un costo de mano de obra casi cero, porque venían del Asia y tenían que competir las pymes con esos productos. Todos esos perdimos, ahora ganaron un puñadito de dueños de grandes compañías energéticas, de CEOs de multinacionales, de especuladores financieros, de comisionistas de los grandes grupos económicos. Esos ganaron, pero son muy poquitos.
Sí.
Entonces, cuando vos, en el momento de sincerarte en una campaña electoral, tenés que hacerlo, no podés decir esto. ¿Y con qué llenás la campaña electoral? Con odio, con ataques.
Claro.
Con ataques que casi siempre tienen que ver con cuestiones que, por supuesto, agigantadas por algunos medios hegemónicos muy poderosos, rinden fruto. Pero, lamentablemente, generan también mucha división. Porque es verdad, la pandemia, el aislamiento, las condiciones de crisis económica, todo eso genera un malestar que hace que mucha gente en ese presente, en esa cotidianeidad, con mucha bronca acumulada, con desasosiego, con falta de perspectiva, porque la pandemia nos puso como adentro de una neblina espesa, donde cuando uno miraba para adelante no veía nada que pudiera darle esperanza. En ese clima, con todos encerrados en nuestras casas, ellos lograron generar una especie de desazón en mucha gente, que bueno, cuando se le coloca esa carga de odio que ellos tienen siempre a mano, genera como una especie de erupción que muchas veces es más emocional que racional, y que les ha permitido a ellos, entiendo yo, una cosecha electoral que no se imaginaban. Porque la verdad, racionalmente, si uno lo piensa, después de haber hecho el desastre que hicieron con la Argentina,
sí,
es difícil de explicar. Pero bueno, es parte del debate que hoy tenemos con nuestra gente y que vamos en camino de revertir.
¿Considerás que este contexto epidemiológico también puede hacer que el próximo 14 de noviembre pese más lo racional que lo emocional a la hora de sufragar a los argentinos y argentinas?
Yo creo que vamos a mejorar el resultado electoral, porque fundamentalmente vamos a tener menos ausentismo. Yo creo que una cantidad importante de los que no fueron a votar, gente que nos hubiese votado a nosotros, y estamos trabajando para que la gente vaya a votar. Yo sé que en aquel momento era difícil porque, bueno, era una elección paso, mucha gente no entiende cuando vos tenés una paso y no tenés competencia dentro de tu espacio político, todavía es más difícil de entender la importancia de ir. Creo que eso se va a modificar.
Por otra parte, Hugo, y bueno, ya última consulta mía, en realidad son dos cuestiones. Hay cuatro elecciones, en este caso estamos en medio término, ya pasaron las PASO del 12 de septiembre, se avecinan ahora en 13 días las del 14 de noviembre, que son las legislativas generales, y bueno, por supuesto 2023, pensando en las respectivas PASO, las presidenciales, y por qué no, si se da la oportunidad, una quinta que tiene que ver con el balotaje. De estas cuatro elecciones, lo que ocurrió en las PASO no era el momento indicado como para, entre comillas, y que se entienda, recibir el cachetazo de la gente, porque esto también manifestado por el propio presidente de la nación en lo que tiene que ver con admitir la derrota en diversas jurisdicciones y demás cuestiones. Y ya pensando también en el 2023, el rival en este caso, se podría decir, para el oficialismo, pasa a ser Horacio Rodríguez Larreta y no Mauricio Macri.
Y yo creo que eso va a depender de...
Por el tema de que Larreta deja su mandato como jefe de gobierno porteño, estuvo hace muy poco en la provincia de San Juan y ya se hablaba en los cantitos y demás, 2023 Larreta.
Sí, si se pudiera hacer un análisis lineal, uno diría que sí, que va a haber una sucesión. El nuevo Macri va a ser Larreta, digamos, para ese espacio político. Pero quizá no sea tan lineal el camino, porque estos dos años que vienen va a haber una puja dentro del espacio de la oposición. Yo no lo veo a Macri en una actitud de decir, bueno, me pongo al costado y le cedo a Larreta la jefatura y la presidencia o la candidatura a presidente. Creo que va a haber muchas tensiones hacia adentro de esa fuerza, y entiendo que los dos años que vienen van a servir para profundizar el debate entre lo que proponemos nosotros, que es una Argentina que recupere la producción nacional, que le dé oxígeno a los pequeños productores, que genere un mercado interno otra vez con fuerza, es decir, que haya posibilidad de volver a consumir, y que esta Argentina empiece a ser visualizada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo como la única que puede dar respuesta a los sectores populares. Por eso creo que estos dos años van a ser decisivos para que se vea más nítidamente qué hay de un lado de la propuesta de electoral, es decir, qué propone los que gobernaron para los ricos y qué proponemos los que queremos que otra vez la Argentina vuelva al camino de la justicia social, vuelva al camino de la comunidad organizada, que yo creo que es lo único que puede salvar a nuestro pueblo de volver a cometer el error de tener gobiernos como tiene Chile, para poner un país muy cercano.
Brasil ni hablar.
O sea, vos ves Chile, ves lo que hace Piñera y es lo que harían ellos, con pequeños matices. Ves lo de Bolsonaro y bueno, Macri es un admirador de Bolsonaro. Y ves un espejo en el que no quisiéramos estar reflejados. Y creo que la inmensa mayoría, en estos próximos dos años, eso lo va a definir.
Bueno, amplia actividad tenés aquí en la provincia de San Juan, al mediodía inaugurando la sede, después el contacto con la militancia, que es tan importante, más en este contexto, digo, donde también hay que... Lo charlábamos en algún momento con Tati Almeida, la presidenta de Madres Línea Fundadora, en lo que ella manifestaba que lo más interesante y lo más rico es dialogar con la militancia. Y también es interesante y rico hacerlo desde el sector sindical, digo, para reforzar además esta concepción persecución y la importancia de toda esta lucha que se ha venido dando desde el sindicalismo y que eso no se banalice con la presentación de este tipo de proyectos al que hacías alusión vos, y reforzar en ese marco de lucha todo lo que queda, ¿no? para los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina.
Sí, por suerte, hoy nos abrazamos con Sergio Calderón en el aeropuerto. Hacía mucho que nos veíamos, pero a través del Zoom, a través de la pantalla, estamos recuperando esa calidez y también esa movilización. Porque, ojo, en estos 2 años de desmovilización obligada, nosotros perdimos ese músculo fundamental. El otro día hicimos un acto junto con pequeños empresarios, distintos sectores sindicales, de la CGT, de la CTA, la movilización que se hizo frente a la COPAL, que es la compañía, que no, perdón, es la corporación donde se congregan las grandes compañías alimenticias, y como decías vos, la posibilidad de recuperar esto que es la presencialidad, porque se hicieron las cosas bien en términos de vacunación, porque pudimos demostrar que no era lo mismo no hacer nada que hacer todo lo que se hizo y poner todo el esfuerzo que se puso para que hubiera vacuna, para que no estuvieran desbordados los hospitales. Eso a veces es difícil de valorar, porque claro, uno no estuvo en la piel de los que vivieron en países donde los hospitales estallaron, donde la gente se moría en la calle.
Y Argentina que viene a una Secretaría de Salud, hay que decirlo esto también.
Claro, claro, y la Argentina que había abandonado su sistema de salud. Así que bueno, ahora estamos recuperando ese contacto, hoy vamos a estar inaugurando la casa, y yo les quiero decir que es un gusto haber sido el primero en este diálogo de presencialidad, y espero que sigan muchos otros.
Sí, ojalá, y además agradecerte tu presencia aquí, siempre la buena predisposición desde siempre al diálogo con la radio pública, justamente en pos de otorgar este tipo de pensamientos y análisis de una persona que viene en la lucha de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras y obviamente en la toma de decisiones políticas. Te agradecemos aquí tu presencia con Desmuteados en Radio Nacional, le agradecemos a nuestras compañeras de Volvimos Mujeres que nos cedieron unos minutitos para seguir dialogando
Bianca, con vos, por ser la principal gestora de esta nota, así que bueno, ahí agradecerle, bueno, hay prensa acá, así que muchísimas gracias por el acompañamiento. Desde nuestra parte culminamos con esta gran nota que le realizamos, podemos decir así subjetivamente, de este lunes.
Sí, te damos la bienvenida a San Juan. Hablábamos con Hugo Yasky, diputado nacional y además secretario general de la CTA, llega a la provincia de San Juan para realizar varias actividades, así es que bienvenido aquí a nuestra provincia y bueno, éxitos en todas las actividades que desarrollan hoy.
Muchas gracias y la verdad que un gusto y un orgullo estar en esta radio que es además un emblema para todos los argentinos, Radio Nacional, sé que se escucha mucho y además es un gusto estar acá, gracias.
No, nosotros totalmente afortunados y afortunadas. Y de esta forma nos despedimos, sí, ya señor. Llegan nuestras...